¿Por qué la importancia de estos versículos? Primero, en el auditorio esta mañana al presente, hay algunos amigos que todavía están muertos en delitos y en pecados. No tienes vida eterna. Te lo digo con mucho amor y con mucha sinceridad. Quizás no conozcas al Señor, quizás no te interesen las cosas de Dios, quizás en otro lado seas como el apóstol Pablo antes de su conversión, el cual sabía mucho de la Biblia, el cual sabía mucho de la religión, pero no tenía el Espíritu de Dios. O quizás seas cual Nicodemo, el cual vamos a examinar un poco esta mañana, el cual también tenía alguna noción de lo que es el cristianismo, pero no era cristiano Nicodemo. Le faltaban a estos tres la obra del Espíritu Santo. Es muy importante. ¿Por qué? Porque note lo que dice Pablo en Romanos 8, por favor, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, si alguno no tiene, ¿no tiene quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Y pienso yo que en Pablo, Romanos 8:2, primero nos hace ver la gran diferencia, el gran casmo que existe entre los hijos de Dios y los que no son de Dios. Hay una gran diferencia. Amigos, esa diferencia es esto, la libertad que tienen los hijos de Dios. Los hijos de Dios son verdaderamente libres. Ya no son esclavos de pecado, de sus concupiscencias, ya no lo son. Han sido liberados, amigos. Y Pablo lo muestra a través de usar este término. Recuerden, ley. ¿A qué se refiere Pablo? Romanos 8:2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, no hay pequeña controversia tocante a este versículo. ¿Cómo se interpreta? Quiero dar las gracias primero a algunos hermanos que humildes y honestos que admiten que estos son versículos muy difíciles. Romanos 8:2 es muy difícil de explicar. Ahora, amigos, la diferencia existe en la interpretación de esta pequeña palabra, versículo 2, ¿por qué? Y versículo 3, ¿por qué? Pablo está haciendo una conclusión. ¿Por qué? Versículo 1, ahora pues no hay condenación. Versículo 2, ¿por qué? Versículo 3, ¿por qué? Ahora, la controversia es esta. Si basamos el hecho de que no hay condenación en nuestra santificación, estamos diciendo que no hay condenación a causa de nuestras obras. Pero no es así. Ningún cristiano cree eso. Ningún cristiano cree eso. Ningún cristiano cree que él es justo ante Dios por sus propias obras. Y ningún cristiano cree que él es santificado y por eso ahora no hay condenación ante Dios. Ninguno cree así. Cristiano sincero, un cristiano verdadero. Ahora, algunos dicen que el hecho de que Pablo diga en versículo 1, no hay condenación, que en versículo 2 está haciendo un contraste entre el Evangelio y la ley de Dios. Note versículo 2. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, primero, yo encuentro gran falla, y lo siento, yo no soy muy enseñado, no soy de grandes letras, pero leo la palabra del Señor y hay veces que encuentro falla con algunos de estos intérpretes. Por ejemplo, Pablo nos dice claramente, claramente nos dice, vamos a decir esto, versículo 2, dice, la ley del pecado y de la muerte. Dicen, eso es la ley de Dios. No es la ley de Dios. Porque, ¿cómo sabes, José? Porque nos dice Pablo claramente en Romanos 7, versículo 7. Dice, que pues diremos, ¿la ley es pecado? Digo yo cuando leo eso, dice, en ninguna manera. Is the law sin? That's what he says, chapter 7, verse. I mean, is Paul saying one thing here and then he means another over here? I don't think so. No creo yo que Pablo se está contradiciendo que dice aquí, la ley es pecado y muerte, y acá no es pecado. No creo que haya contradicción en Pablo, porque es el Espíritu Santo el que está dando la palabra. Dice así, note, versículo 7. ¿Qué pues diremos? Dice, la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más dice, el pecado, una vez más, note lo que dice Pablo, lo va a clarificar. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué produjo la codicia en Pablo? ¿La ley? No, el pecado. Note versículo 8, el pecado produjo en mí la codicia. El pecado produce, siempre trae fruto. La ley, amigos y hermanos, una vez más, no es pecado. Pablo lo clarifica, dice versículo 9, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y yo hay este mismo mandamiento. ¿A qué se refiere versículo 10? A la ley de Dios. Dice, que era para vida, a mí me resultó para muerte. En un momento voy a clarificar, porque dicen, José, la ley no prometía vida, la ley prometía vida. Todo lo que se opone a la ley, todo lo que viene contra la ley es muerte. Es muerte. En un momento lo vamos a ver. No, ya se cayó del banco. No me he caído del banco. En un momento voy a clarificar. Note lo que dice Pablo, versículo 12, Romanos. Quiero leer esto para clarificar que la ley de Dios no es pecado y la ley de Dios no es muerte tampoco. Porque dice aquí claramente, en versículo número 10, dice, el mismo mandamiento que era para vida. ¿Cuál mandamiento? No codiciarás. Era para vida, no era para muerte. Mas el pecado produjo en él. Esto es, amigos, mientras más dice la ley, no codicias, más deseaba Pablo. ¿Qué es lo que incitaba, lo que causaba que él quisiera más? El hecho de que la ley lo prohibía. Pero la ley es santa. Versículo 12. La ley a la verdad es santa. El mandamiento santo es justo y es bueno. Note lo que dice versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Porque algunos dicen de esa manera, dice, es muerte en esto. La ley de muerte es esto, de que si no la cumples es para muerte. No, versículo 13. Pablo una vez más dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Defiende Pablo la ley de Dios. Dice, versículo 13, el pecado, una vez más, look at verse 13, no es la ley. El problema no es la ley de Dios. El problema no es la ley de Dios. El problema, amigos y hermanos, es desobediencia a la ley de Dios. La ley no produce muerte, amigos y hermanos. La desobediencia a la ley produce muerte. Nuestra naturaleza caída produce pecado y la ley lo revela y lo agrava. Y queremos escondernos. Queremos, amigos y hermanos, escondernos de eso. De que la ley nos muestra nuestro pecado y lo agrava aún más. No podemos. Note Romanos 8, por favor, una vez más. Este siempre ha sido un problema. En Romanos 8, 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. no se sujetan a la ley de Dios. Nadie sin el Espíritu Santo, amigos y hermanos, se puede someter a la ley de Dios. Es imposible. Es imposible. Puedes por algún tiempo quizás apagar la carne. Puedes por algún tiempo, amigos y hermanos, quizás pretender estar bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero si no tienes al Espíritu, no puedes, no puedes, no puedes. Es imposible. Estás bajo esclavitud. No has sido liberado. Y por eso Pablo nos dice, Romanos 7, sigo leyendo, versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mira versículo 14. I want you to read verse 14. Look what it says. La ley es ¿qué? Es espiritual. El Espíritu Santo dio la ley. Pero yo soy ¿qué? Soy carnal. Santo según la carne. Vivo según los deseos de la carne. Y lo nacido de la carne, carne es, no puede ser espiritual, nos declara Jesús en Juan capítulo 3. Así que amigos y hermanos, para clarificar, Pablo nos dice que la ley es justa, la ley es santa, la ley es pura, la ley es buena. No es la ley la que produce el pecado o la muerte. Es la desobediencia a la ley la que produce muerte. Es nuestra naturaleza caída que produce el pecado. La ley lo revela, la ley lo agrava, amigos y hermanos. Pero el pecado produce muerte. Desobediencia trajo el primer pecado y la primer muerte. Vamos a leer Romanos 5, por favor. Antes de seguir adelante. Romanos 5. Creo yo que tenemos que leer estos versículos anteriores de Romanos 8 y también los que siguen después para entender qué es lo que está diciendo Pablo. Romanos 5, versículo 13 dice, antes de la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo, note lo que dice, para que el pecado abundase. La ley se introdujo para eso. Ese es el propósito. Ya existía la muerte. Ya existía el pecado. Porque pienso yo, amigos y hermanos, una vez más, que la ley no fue dada, por decirlo de esta manera, estrictamente en las tablas en el monte Sinaí. Ya existía antes la ley. Porque dice Juan, pecado es transgresión de la ley. ¿De cuál ley? La ley de Dios. ¿Quién pecó primero? ¿Contra cuál ley? No había 10 mandamientos de Moisés en tablas de piedra. Siempre ha existido, amigos y hermanos, los mandamientos de nuestro Dios. Siempre. Siempre. Quizás no en forma escrita como los tenemos. Quizás no dado en las dos tablas como a Moisés en piedra, pero existían. Hay que hacer un examen del libro de Éxodo, cuando se le dieron preceptos y juicios a Moisés para que enseñase antes de los 10 mandamientos. También Abraham, en el libro de Génesis, yo sé que él enseñará a sus hijos estatutos y leyes. ¿De dónde las sacó Abraham? Es otro tema. Una vez más, quiero que comparemos con Romanos 10, por favor. Romanos 10, versículo número 5, por favor. Para clarificar que la ley de vida, la vida de muerte y el pecado no es la ley de Dios. No es la ley de Dios. No es. Una vez, porque algunos dicen, la ley del Espíritu es el Evangelio, la ley de pecado y muerte es la ley de Dios. Perdónenme, hermanos, pero no, no es así. No es así. Uno tiene que leer, nota lo que dice en Romanos 10, versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas, ¿qué? Y vea por ellas. ¿Recuerden al rico joven que vino a Jesús? ¿Qué haré? ¿Para qué? Para heredar vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué es lo primero que le dijo Jesús? Los mandamientos, ¿sabes? ¿Cuáles? Les dice Jesús, les explica, no voy a uno por uno. Y al final, pero Jesús dejó los primeros cuatro. O sea, trató con la segunda tabla de los mandamientos. Los primeros cuatro no se los dijo. El punto es este. Dijo, vende todo lo que tienes y ven, sígueme a mí. Y se fue el joven triste porque tenía muchas posesiones. Amigos y hermanos, la ley revela nuestra pecaminosidad. La agrava. Pero la ley es buena. La ley no es pecado y la ley no es muerte. Quiero que vean como Moisés lo describe. En Deuteronomio, capítulo 30, porque ahí es donde toma Pablo este pasaje en Romanos 10. Noto que dice un poco extenso la escritura esta mañana, pero en Deuteronomio 30, versículo 6, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿A qué se refiere eso? ¿Es algo que hace Dios? ¿Es algo imposible para ti y para mí? El circuncidar nuestro corazón. No podemos abrir el pecho, sacar el corazón, quitarle la carne y volverlo a poner. Pero Dios lo hace. ¿A qué se refiere eso en el Nuevo Testamento? A la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles que te he dicho, es necesario, es menester nacer de nuevo. Y Nicodemo trata de dar explicación, ¿cómo puede hacer eso? ¿Entrará el hombre siendo ya viejo en el vientre de su madre y nacer otra vez? Aunque pudieras hacerlo, Nicodemo, le dice Jesús, lo nacido de la carne, carne es. No te maravilles que te he dicho, es necesario nacer del Espíritu. Es una obra de Dios. Y por eso pienso yo, cuando dice Pablo, la ley del Espíritu de Cristo Jesús me ha liberado, se refiere a la obra completa del Espíritu Santo, amigos y hermanos. Desde la regeneración, nuestra santificación y después, como dice Pablo, nuestra glorificación. Él nos lleva desde el principio de nuestra vida espiritual hasta el fin. Gloria a su nombre. Deuteronomio dice así, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que, note la diferencia, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Note claramente, quiero que notes cómo se parece este versículo a lo que dice Pablo a los romanos en 8 y 2. Quiero que noten cómo se parece mucho. Porque recuerden, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos según la carne, sino el Espíritu. Antes de que Dios regenerara tu corazón, no tenías la intención de obedecer a Dios. Y no podías obedecer a Dios. Pero al circuncidar tu corazón, al quitar el corazón de piedra, amigos y hermanos, y poner un corazón de carne dentro de ti, y un nuevo espíritu según Ezequiel. Ahora, amigos y hermanos, deseamos obedecer a Dios. ¿Lo hacemos perfectamente? No. Pero el deseo, el anhelo es, amigos, agradar a Dios, alabar a Dios, a glorificar a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, amigos y hermanos, ese espíritu es el espíritu de su Hijo, el cual quiere tener comunión con Dios, quiere, amigos, agradar al Padre Celestial. Antes no lo teníamos. En nuestro estado perdido no queríamos agradar a Dios. No queríamos sus mandamientos. Note lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado, perdón, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros del mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Muy cerca está de la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Es algo que toma Romanos capítulo 10, ¿verdad? Que si creyeres en tu corazón que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, serás salvo. Muy cerca está de ti. Está muy cerca este mandamiento, nosotros hablamos. Pero note versículo 15, look at verse 15. Deuteronomy 30, 15. Notice the similarities. Vamos a comparar esto con Romanos 8. Recuerden, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Note lo que dice Deuteronomio 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. ¿A qué se refiere? A los mandamientos. Por eso digo, no es pecado y no es muerte. Es vida y es bien. Desobediencia a los mandamientos es, versículo 15, muerte y el mal. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que dice Moisés? Es bien, al igual que Pablo, es buena, es santa, es justa la ley, no hay problemas con la ley. El problema está en mí. Ahora, regresemos a Romanos, por favor. Pablo nos acaba de explicar en Romanos 8, versículo 1, que la base de nuestra justificación no son nuestras obras y no es nuestro mérito. Pero la base de nuestra justificación es nuestra posición, versículo 1, en Cristo. En Cristo. Es muy importante. No hay condenación para los que están en Cristo. También, los versículos que siguen, del 2 en adelante, nos explican qué significa el andar en la carne. Nos explican qué significa la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y qué significa la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué lo declara Pablo? ¿Cuál es la razón por tal declaración? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, regeneración. Regeneración. ¿Por qué no hay condenación? Por la regeneración. Versículo 2. Note. La ley del Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu da vida. The Spirit giveth life. The Spirit quickeneth. Es el Espíritu el que da vida. Él toma la palabra predicada, amigos y hermanos, y la aplica al corazón de piedra. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre un oyente y otro que se sientan en el mismo lugar y uno cree para salvación, para vida eterna y el otro no? ¿Es acaso falta de entendimiento? ¿Acaso es falta de educación? ¿Acaso qué es lo que le falta, amigos y hermanos? No está en el individuo, amigos. La vida procede del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, Él es soberano, Él es Dios. Y por eso Pablo nos dice, no hay condenación, versículo 2, la razón por la cual no hay declaración, porque todo, la regeneración, la santificación, la justificación y la imputación, todos son obras de Dios. El Espíritu da vida. Y lo que no podía hacer la ley, versículo 3, ¿qué es lo que no podía hacer la ley? La ley no podía justificarnos. La ley, no hay lugar en la ley para justificación. No lo hay. Vida o muerte. No hay lugar para justificación. Si cumples la ley 100% sin fallar, ninguna vez tienes vida. Pero fallas una sola vez, es muerte. No hay lugar para justificación. Pero la ley también no podía santificarnos. Note lo que dice versículo número 3. Lo que era imposible para la ley era débil por la carne. ¡Ay, pero qué glorioso evangelio! Aquí, en medio de estos versículos, amigos y hermanos, noten lo que dice. Dios. Oh, amigos y hermanos, Dios enviando a su Hijo. Nuestra justificación, nuestra santificación, amigos, la encontramos en eso, en la obra de Dios. Y no solo eso, nuestras, o la imputación, más bien dicho, de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Note versículo 4. La justicia de la ley se cumpliese en ¿quién? ¿Cómo es posible, Juan? ¿Cómo es posible? Si tú pecas al igual que yo todos los días, ¿cómo es posible, Juan, que tú seas considerado como justo ante Dios? Si aún estás en la carne, si aún no has llegado, lo que dice Pablo en versículo número 21, a la libertad gloriosa. ¿Cómo es que se cumple la justicia de la ley como justo? A causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso veo yo que hay dos diferentes leyes. Vamos a seguir. Hay dos leyes diferentes. Romanos 8, versículo 2. Hay dos vidas diferentes y hay dos fines diferentes. Una vez más, dos leyes diferentes, dos vidas diferentes y dos fines diferentes. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo versículo! ¿Por qué? Note lo que dice. Dos leyes aquí. Recuerden, la palabra ley, en versículo 2, no se refiere a la ley de Dios, sino una regla, algo que te gobierna, algo que te cerca. No puedes salir de ese círculo. Lo único que te puede liberar de la ley es ¿qué? Aparte de Jesucristo, ¿qué es? What can free you from the law? Somebody said it. Death! Si estoy muerto. Si estoy muerto, la ley ya no tiene poder. Si me muero ahora, puedes decir, no puedes manejar 65. Pues no le hace. Ya estoy muerto. Te vamos a dar 100 años de cárcel. No le hace. Estoy muerto. La ley ya no se enseñorea sobre mí. Estoy libre. Recuerda lo que dijo Pablo. Nosotros también, en Romanos 7, por favor, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice, pero ahora, dice, estamos libres de la ley por haber muerto, estamos muertos para que en aquella que estábamos sujetos, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la muerte. La ley en Romanos 8:2 se refiere a ese régimen, a lo que gobierna a cada uno aquí, al presente, esta mañana. Estás bajo un régimen. Alguien gobierna sobre ti. No eres autónomo. No eres. Gobierna el Espíritu Santo. O gobierna la ley del pecado y de la muerte. Lo que haces, lo haces según tu naturaleza. Pero Pablo nos declara esto. Romanos 8, versículo 2. Pablo no se liberó a sí mismo. Pero declara, dice, otro me ha liberado. Y me ha liberado, versículo 2, de la ley, del pecado y de la muerte. Lo que antes gobernaba su corazón incircunciso, no se sujetaba a la ley de Dios, le gobernaba. Note lo que dice Pablo en Romanos 6, por favor, versículo 17. ¿Cómo usa esta palabra Pablo en Romanos 6, 17? Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, erais, habéis obedecido de corazón. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Algo sucedió. Eran esclavos, escucharon algo, escucharon que el glorioso evangelio. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar al más vil pecador. Su sangre es eficaz. Pero note lo que dice verso 18. Y libertados del pecado. ¿Se dan cuenta? Eran esclavos, obedecieron de corazón. Esa doctrina, el evangelio, como dice Pablo en Efesios capítulo 1. Y ahora versículo 18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 22. Mas ahora dice, habéis sido libertados. Habéis sido libertados del pecado. Hechos siervos de ¿quién? Siervos de Dios, ya no soy siervo del pecado, ya no soy. Es una realidad, y es una realidad gloriosa. Y tenéis, note versículo 22, ¿cuál era el fruto del pecado? Muerte. Pero ahora soy libre del pecado, soy siervo de Dios, y ahora tengo por vuestro fruto la santificación, y hay un fin. Vida eterna. Porque dice, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note lo que dice San Juan, por favor. San Juan, capítulo 8. Libres de esta ley que nos gobernaba en nuestro estado perdido. Hay un espíritu el cual te gobierna esta mañana. Pablo lo describe así. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él, dice, os dio vida a vosotros. Él. cuando estabais, ¿qué? Muertos en delitos. ¿Qué? Él, amigos, fue el que cambió este corazón duro. No sé si quería someter a la ley de Dios. No quería nada con Dios. Te voy a decir algo esta mañana. Dios te ha traído a este lugar. Te ha traído para que escuches, ¿verdad? Él te ha traído para que escuches su palabra. Haz lo que Él te manda. Si Él te dice, crees de con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, hazlo. Dios no siempre trata con nosotros. A veces que nos trae a su iglesia para que oigamos la palabra de Él, y a veces no. Muchos vienen por un tiempo y luego se apartan. Ya nunca más vuelven al camino del Señor. Aún en tu estado perdido, es la misericordia del Señor que te trae para que escuches la palabra de Él. Es su misericordia. Dios no quiere que tú mueras en tus pecados. Él no se deleita en eso. Dios no se deleita en la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus caminos y se vuelva al Señor nuestro Dios. En eso se deleita el Señor. No quiere. Ezequiel dice, no quiero la muerte del impío. No la quiere. Así que esta mañana te digo, si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Estás al presente bajo el poder del pecado y de la muerte. Es todo perdido, todo aquel que no conoce a Dios. No importa si tengas religión, no importa que sepas mucho de la Biblia, si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. No eres de Él. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, hemos hecho esto, esto y esto. Y Él os dirá, no os conozco. ¿Cómo puede Él discernir quiénes son de Él y quiénes no son de Él? El Señor sabe quiénes son de Él. Amén. Y apártese todo aquel de iniquidad que nombra su nombre. Muchos amigos no tienen el Espíritu Santo. Juan nos dice así. Juan 8, por favor. Hablando de esta gloriosa libertad. Dice versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Primero, eso es una gran mentira, porque fueron esclavos de Babilonia, de Asiria, y estaban bajo Roma. Siempre han sido esclavos, pero Jesús no habla de lo físico, sino de lo espiritual. Versículo 34 dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado. ¡Qué palabra! Es dulos, es esclavo. El inicuo será atrapado de su propio pecado, dice la palabra de Dios. No es fácil escapar del pecado. No lo es. No lo es. Y no estoy hablando de lo extremo, de las drogas. Podemos ver eso, amigos. Los que se dan a pecados quizás sensuales, los vemos y decimos, oh, cómo los ha traído bajo el pecado. Pero estamos hablando aún de cosas como envidia dentro del corazón. No es difícil. La amargura. No es difícil escapar. Es una trampa, es muerte, es esclavitud. Pero gracias a Dios, Él ha prometido, amigos, libertad absoluta del pecado. Absoluta libertad. Empieza con la obra de la regeneración en el individuo y continúa hasta el fin. Es libertad verdadera. Por eso dice, una vez más, versículo 34 dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, versículo 36, si el hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Pablo, amigos, habla de la vida que el Espíritu Santo da a los creyentes. Empieza así, es una vida espiritual, y continúa, amigos y hermanos, Pablo a elaborar sobre el Espíritu Santo. No solo nos da vida, el Espíritu Santo nos da vida, gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo, pero nos santifica, mora dentro de nosotros, nos guía el Espíritu Santo, nos da testimonio el Espíritu Santo, intercede por nosotros el Espíritu Santo. Y un día, amigos y hermanos, nuestros cuerpos serán resucitados por el mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Tengo que elaborar esto. Porque Pablo hace una clara distinción. Regresemos a Romanos 8, por favor. Una clara distinción entre los que son de Dios y los que no son de Dios. La diferencia no está basada en externos. Pero si poseemos o no poseemos el Espíritu Santo. Jesús nos enseña también que esto sería el factor que identificaría nuestras vidas. Esto es, amigos, muy importante para saber si somos de Él. No lo basamos en externos. No lo basamos, amigos, en que vengo los domingos a la iglesia, que leo la Biblia. Amigos, lo más importante, ¿tengo el Espíritu Santo morando dentro de mí o no? ¿Lo tengo o no lo tengo? Porque nos dice claramente, Romanos 8, 9, una vez más, al fin, alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Muy claro. Juan 14. Juan 14. Dice versículo 16. Yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, note versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis, mora con vosotros y estará, ¿dónde? En vosotros. Muy importante, mora dentro de mí. Mora dentro de mí. Juan le pregunta a Judas, versículo 22, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará. Y note ahora, no solo el Espíritu Santo, versículo 23, vendremos a Él. ¿Quiénes son los que vendremos? El Padre y el Señor Jesucristo. Y haremos morada, ¿dónde? En Él. Está en casa. Dentro de nosotros. Dice Pablo en otro lugar, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y que ya no sois vosotros. Tu cuerpo ya no es tuyo. Ya no es tuyo. El cuerpo le pertenece a Él, al Espíritu Santo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo. Juan 7, por favor. En San Juan 7, versículo 37. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, note versículo 39, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en quién, en Él, la vida, la ley de la vida en Cristo Jesús empieza, amigos y hermanos, con la obra, la operación del Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo. Dentro de nuestro corazón viene el Padre, el Hijo, a morar dentro de nosotros, amigos y hermanos. Por eso, cuando sucede eso, al instante, amigos y hermanos, la primera pelea que tenemos es contra el pecado. Ya no queremos el pecado, ya no deseamos el pecado. No es psicología, no es, amigos, ideología, es el Espíritu Santo que mora en el corazón y ya no quiere morar en la muerte y el pecado. Ahora quiere vivir en vida, quiere vivir en luz, quiere vivir con el Padre Santo. Es algo glorioso, es una libertad gloriosa. De no tener que servir al pecado y a la muerte, de no tener que servir al enemigo de nuestras almas, es algo glorioso, es algo real. No lo puede hacer el mundo. Es una obra de Dios. Por eso el hombre no puede cambiar por sí mismo. El hombre es el mismo. Aún en nuestro siglo XXI, amigos, hermanos, el hombre es igual que al principio. Pero gracias a Dios, nuestro Dios no puede cambiar tampoco. No cambia nuestro Dios. Es inmutable. Y es el mismo mensaje a nuestro siglo que al de ellos también. Amigos y hermanos, quieres vida eterna, está en el Hijo. Quieres liberación del pecado y de la muerte, ven al Hijo, ven a Él. ¿Qué diremos de Juan 6? Juan 6:63, se terminó el tiempo, pero unos cuantos puntos más y vamos a cerrar. En Juan 6:63, note lo que dice: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Así que Pablo, amigos, ha sido liberado. La ley del pecado y de la muerte ya no gobierna en su vida. Ahora, amigos, esta vida en el Espíritu, dice, es en Cristo Jesús. Quiero que contemplemos un lugar en Gálatas, por favor. Vamos a cerrar. En Gálatas, capítulo 3. Note lo que dice Pablo aquí. Qué benditos versículos. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, note lo que dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oh, qué benditos versículos son estos. ¿Y qué diremos? Hay tanto en Gálatas 4, una vez más. Dijo, está escrito, Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Dos hijos. Esta mañana, al presente, a hijos de la esclava, a hijos de la libre. Dice, lo cual es una... Versículo 23. El de la esclava nació según la carne. La ley, el de la libre, por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es libre. Es libre. Oh, las palabras de Sara, cuando le dijo a Abraham, echa fuera a la esclava. Y le dolió a Abraham tener que echar fuera a Ismael. Echa fuera a la esclava y a sus hijos, porque éste no heredará con mi hijo Isaac. Le dolió en su corazón. Le dice, no te duela, le dijo Jehová Dios a Abraham. No te duela. Porque está escrito, note lo que dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura, Rubén? Echa fuera a la esclava y a su hijo. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, listen to me, que nosotros somos, no somos hijos de la esclava. No somos hijos de la esclava. I'm not a slave. My mother's not a slave. I'm free. Soy libre. He sido liberado. Mi madre no es una esclava. ¿Quiénes son esos? Los hijos de Abraham, los creyentes. Quiero cerrar una vez más. Esta noche seguiremos. Vamos a ver los límites de la ley, el propósito de la ley, el glorioso evangelio esta noche. Pero antes de cerrar, quiero contemplar Romanos 8 y quiero ver las diferencias. No voy a hacer comentarios. Nada más quiero que veamos las diferencias de la vida en Cristo Jesús, de la ley, perdón, de la vida en el Espíritu de Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Hay mucha diferencia. Pablo usa los versículos que siguen para clarificar a qué se refiere. Bueno, los que están bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo, andan según el Espíritu. También los que están bajo la ley del Espíritu de vida, piensan en las cosas del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 5, por favor, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu se ocupan, versículo 6, en las cosas del Espíritu. Los que son de la ley del Espíritu de vida en Cristo, el Espíritu mora en ellos, tienen el Espíritu de Cristo. Hacen morir las cosas de la carne. Son guiados por el Espíritu. Son los hijos de Dios. Tienen el Espíritu de adopción. Son los hijos de Dios, una vez más. Y también son herederos. Amigos, hermanos, eso es algo que es muy glorioso. No solo el ser rescatados, el ser liberados, pero ahora somos herederos, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo porque tenemos el Espíritu Santo. Y también, amigos y hermanos, la ley del Espíritu de vida en Cristo se identifican en esto, en que el Espíritu nos ayuda. Versículo 26, nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias a Dios por eso. Somos débiles. Somos débiles. Yo soy débil. Yo lo admito. Yo soy débil. I'm weak. I am weak. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Versículo 26. Como hemos de pedir, no, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. finalmente, los que están bajo la ley del pecado y de la muerte, andan según la carne. Piensan en las cosas de la carne. Se ocupan de la carne. Están en enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios. No pueden agradar a Dios. Y también hay esclavitud y temor. Hay esclavitud y hay temor. Los que están bajo la ley del pecado y de la muerte. Hay temor y hay esclavitud. Porque note lo que dice versículo número 15. Quiero cerrar. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Habéis recibido el espíritu de adopción. Si estás bajo la carne, esta ley, tienes temor. Y estás en esclavitud. Pero nosotros, si estamos bajo el espíritu, recibimos el espíritu de adopción. ¡Qué amor, verdad! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor para amar a alguien de tal manera de adoptarlo como hijo suyo! ¿Verdad? That's love. Eso es amor. Nosotros amamos a nuestros hijos y a nuestros nietos porque Dios nos los dio. Y eso es un gran amor. Pero cuando amas a un extranjero, que no es tu carne, no es tu sangre, lo voy a cuidar como mis hijos. Eso es amor. Y aún nosotros estando muertos en delitos y en pecados, Dios nos amó. ¿Me permiten uno más, por favor? En el libro de los Efesios, quiero cerrar con este versículo. Dice versículo 1, capítulo 2, Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios. Wow. Pero Dios. Pero Dios. Eso es la diferencia. Pero Dios. Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no tengo que servir al pecado. Concupiscencias, envidias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades. Ya no tengo que servir a eso. Cristo me ha librado del pecado. Ya no mora solo. Ya no me gobierna. Ya no me gobierna.